Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Ayer el presidente de la República de alguna manera delineaba el método para el juicio a los expresidentes, o sea, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, cinco expresidentes que están en lo que él llama en esta periodización López Obradorista de la historia, periodo neoliberal. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que sucedía ayer en la mañanera cuando el presidente López Obrador delinea más o menos el camino para enjuiciar expresidentes.
¿Cuándo se tiene que celebrar la consulta? Hay dos fechas. Se tiene que decidir sobre eso. Una es el día de la elección. En este caso, la elección federal es del año próximo. Es en junio, primer domingo de junio. Ahí, ese día, se estaría consultando. Es una pregunta, nada más. 6 de junio, ese día. O parece que el primero de agosto es la otra fecha. Eso se tienen que poner de acuerdo. Bueno, estoy informando a tiempo. Lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos. Si no alcanza el tiempo, eso sería lo mejor. La segunda posibilidad es que lo hagan legisladores. Y la tercera es que lo solicite el presidente. Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo, porque es democracia. Aunque yo vote en contra de que se juzgue a los expresidentes.
A ver, esto tiene un tufo político brutal. El presidente está delineando la consulta popular. Él quiere hacer una consulta y de hecho él quisiera que esa consulta fuera el día de la elección del 2021. O sea, que usted vote por su diputado y además vote si quiere meter a la cárcel a Peña Nieto, a Calderón, a Salinas, a Zedillo, a Fox y a la abuelita de Batman de una vez. Todos votemos si los queremos meter a la cárcel o no. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien sí quiere meter a la cárcel a Salinas, pero no quiere meter a la cárcel a Fox, por ejemplo? ¿No? Ya ahí empiezan las complicaciones. Y hoy volvió a hablar el presidente sobre el tema, escuche usted.
Si se va a juzgar a expresidentes, que sea mediante una consulta, que sea la gente, la mayoría, la que decida. Yo voy a votar en contra, tengo mis razones y las voy a exponer. Ya las he dado a conocer y voy a seguir argumentando. Pero en la democracia el pueblo manda. De todas formas, es un ejercicio único, histórico.
En la democracia el pueblo manda, pero manda más la ley. Dura lex et lex, la ley es dura, pero es la ley. Aunque en algunas democracias, como la mexicana, a veces mandan más los deseos presidenciales. Queremos preguntarle a uno de los mejores abogados en este país, al doctor Gabriel Regino, ¿qué se necesita para meter a la cárcel a Peña Nieto, a Calderón, a Zedillo, a Salinas? ¿Tiene que hacerse una consulta? ¿Tiene necesariamente que pasar por el Congreso? ¿Los expresidentes de la República tienen fuero? Doctor Gabriel Regino, qué gusto escucharte. Buen día.
¿Qué tal, Luis? Muy buenos días para ti, para toda la audiencia. Y coincido, desde luego, en lo que has planteado en forma introductoria a esta participación. En cuanto a que el tema de la consulta sobre juzgar a expresidentes se encuentra bordeando tres escenarios, que es el político, el constitucional y el penal. Como lo dijiste de manera muy puntual, desde luego que se trata de un esquema electoral, eso no queda a discusión. La propia Constitución en el artículo 35 permite que las consultas populares se realicen de la manera en que lo ha expresado el presidente de la República y coinciden constitucionalmente en que se realicen el día de la elección federal, de tal suerte que si en los siguientes días se lleva a cabo el procedimiento previo, muy probablemente el siguiente año en la elección federal también se haga la consulta sobre si deben o no juzgarse a los presidentes, pero eso es una acción de carácter político, 100%. Ahora, ¿qué se necesita para que se juzgue en su caso a expresidentes? ¿Es requisito de procedibilidad para la investigación una consulta de este tipo? La respuesta categórica es no, no es necesaria. ¿Por qué no es necesaria? Porque se pueden presentar denuncias desde este momento por cualquier ciudadano, organización, agrupación, ante la autoridad competente, que es la Fiscalía General de la República, por hecho se consideren que esos personajes hubiesen cometido y la Fiscalía tiene la obligación de hacer la investigación correspondiente. Ahora, ¿los expresidentes gozan de alguna protección para no ser llevados a una investigación y eventualmente a un proceso? La segunda respuesta a esta pregunta es similar. No, no gozan de una protección. Gozan de protección durante el ejercicio de su encargo, durante el cual solamente pueden ser acusados de traición a la patria. Pero terminado su desempeño, pueden ser sometidos a investigaciones por hechos que hubiesen cometido durante su administración o posterior a su administración. Ahora, la pregunta adecuada que acabas de expresar, ¿se puede llevar a prisión a todos los expresidentes que formaron parte de lo que el actual titular del Ejecutivo llama el periodo neoliberal? Bueno, destaquemos en primer lugar que el neoliberalismo como modelo económico y político no es un delito, por lo tanto, esa no podría ser un motivo de investigación. ¿Podrían investigarse a los expresidentes por delitos cometidos por servidores públicos? Bueno, decir que el primer trabuco que tiene una investigación contra expresidentes es una figura que se denomina prescripción de la acción penal, es decir, cuando ha pasado demasiado tiempo, la autoridad no puede investigar hechos que ya hayan ocurrido fuera del ámbito en el que tenían que haberse denunciado. Por ejemplo, en el capítulo del Código Penal Federal relacionado con delitos cometidos por servidores públicos, la máxima penalidad se la llevan el cohecho y el peculado, que son de 2 a 14 años de prisión. ¿Cómo se calcula la prescripción? A través de una operación aritmética. Sumemos el mínimo y el máximo, y de esa cantidad saquemos la mitad. Ese número, esa cifra, será el tiempo
ocho
en el
años.
Que prescriben los delitos.
En este caso, me dices de 2 a 14, 16 serían 8 años, ¿no? La prescripción más o menos.
Así es, serían 8 años.
Y de ahí yo quisiera preguntarte, Gabriel, porque en el trabuco hay también una trampa que me surge la duda. Vamos a suponer que un presidente que se llama Enrique Peña Nieto recibió dinero, insisto, vamos a suponer, recibió dinero para un asunto del tema energético y la lana de Odebrecht, siendo él ya presidente, y lo recibió justamente en el 2012. Ahí se cometió el delito, en diciembre de 2012, cuando él toma protesta, vamos a suponer que él recibe una lana de Odebrecht, pues ya pasaron casi 8 años, ya prescribió.
Así es. Y has dado en el clavo en esta pregunta que has hecho de manera muy, muy puntual. En el 2012 ya prácticamente estaría prescrito, pero aquí es donde tenemos que poner muchísima atención de lo que podría pasar. Este es un escenario que no debemos dejar de pasar de vista en un análisis sumamente objetivo. La Fiscalía General de la República, de acuerdo a la tendencia que ha observado en las últimas semanas en la forma de conducir sus investigaciones respecto a ciertos hechos que se encuentran en la palestra nacional, ha utilizado dos figuras delictivas para encauzar a las personas que probablemente hayan cometido delitos. Estamos hablando de delincuencia organizada y de lavado de dinero. Ojo, porque si una investigación de esta naturaleza, desde luego, siempre y cuando existan datos de prueba suficientemente sólidos, estaríamos hablando de lo siguiente. El delito de delincuencia organizada tiene unas penalidades mínima 20, máxima 40. Si repetimos la operación aritmética, tenemos 60 y su mitad son 30. Estaríamos hablando de 30 años para que prescribieran las investigaciones. Tomar en consideración, desde luego, que la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es de 1996. Es decir, del 96 para acá, se podría hacer investigaciones bajo ese criterio, yeah, así como el de lavado de dinero. Esa podría ser una circunstancia compleja de comprobar, desde luego, pero ahí está presente la
ley. No, pues ya Salinas está feliz ahorita escuchándote, Gabriel.
Sí, aunque...
Porque él ya prescribió, ¿no? O sea, contra Carlos Salinas de Gortari, ni qué hacer.
Tienes mucha razón, pero fíjate, quisiera nada más estrictamente dejarlo como algo que se tiene que tomar en cuenta, nada más, uh-huh. Nada más. Recordemos lo que acaba de denunciar el señor Lozoya, que la comprobación de sus dichos, pues obviamente ese es un tramo que está pendiente. Pero el señor Lozoya, en esta denuncia de muchísimas hojas, dijo que el expresidente estaba realizando actuaciones o gestiones para que su hijo fuera beneficiado con algunos contratos, pero que esas gestiones habrían sido de manera reciente, relativamente hablando, es decir, durante el tiempo de gestión del señor Lozoya. El recomendar a alguien que le den un contrato a un hijo no es un delito, salvo que estemos dentro de una circunstancia que permita establecer una conexión delictiva para que esto opere. Pero vuelvo a insistir, eso tendría que demostrarse. Pero si la fiscalía toma solamente esta parte de lo que dice Lozoya para comenzar una investigación contra el expresidente, pues entonces, bajo esta óptica, podría decirse que una investigación se podría generar. De ahí a que tenga éxito es diferente.
No, bueno. Está bien complicado el asunto. Gabriel, doctor Gabriel Regino, nos das mucha luz en este tema. Te aprecio mucho estos minutos aquí en MBS. Y pues la aclaración concreta, no se necesita una consulta. No es necesario tampoco quitar ningún tipo de fuero. Es una investigación. El asunto aquí tiene que ver con la prescripción de los delitos. Y pues todo lo demás es político. Al final, lo político también termina por ser mucho show. Querido Gabriel, gracias por estos minutos.
Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia.
Sigamos a Gabriel Regino ahí en @ Gabriel Regino.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.